Señor, bendito eres tú, glorioso Salvador, nuestro gran Rey. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres de sobre toda estima, de sobre todo valor, infinitamente, Señor. Tú vales más que nuestra vida, vales más que nuestros hijos, vales más que nuestras propiedades, que nuestro matrimonio. Vales mucho más, Señor amado. Ese fue el valor que te puso Abraham a ti, bendito Dios, cuando entregó a su propio hijo. Él puso mayor valor a ti que cualquier otra cosa, Señor amado. Fue el valor que puso Moisés a ti cuando despreció las oportunidades de Egipto, bendito Dios, y posiciones de Egipto. Él te puso a ti mayor valor, bendito Padre. Oh, bendito Dios, fue lo que hizo David cuando te puso mayor valor, cuando le trajeron el agua de Jerusalén y la entregó a ti, bendito Dios. Y esa es la verdadera libertad, Señor. Por eso que decimos, tú mereces la gloria. Y nos fortalecemos en fe cuando te glorificamos. Y que glorificarte es ponerte a ti mayor valor, bendito Dios. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, tenemos que ponerte a ti mayor valor que el problema. Fue lo que hizo David delante de Goliat. La gente puso mayor valor al gigante, mientras David puso mayor valor a ti, bendito Dios. Y vengan las dificultades, tenemos que poner mayor valor. Nuestra mente debe estar enfocada. Cuando la gente habla mal de nosotros, o nos juzga, nos desprecia, estamos enfocados en lo que lo dice la gente. Y en lugar de tener mayor valor en Dios, bendito Padre. Por eso te adoramos, bendito Padre. Toda gloria, honra y honor es a ti. Te bendecimos. Bendigo tu palabra, Señor. Tiene mayor valor que cualquier otra noticia. Tiene mayor valor que cualquier otra actividad. Tu palabra es vida. Solo tú tienes palabra de... Es espíritu y es vida, bendito Dios. Palabra de vida eterna, bendito Padre. Y solo tu palabra es la verdad. Solo tú, tu opinión. No la opinión del médico, no la opinión de la ciencia, no la opinión de cualquier experto. Es tu palabra, Señor amado. La economía pone algo y dice algo, pero tu palabra dice todo lo contrario, bendito Dios. ¿A quién ponemos mayor valor? Y por eso te glorificamos, Señor amado, porque ponemos mayor valor a ti, bendito Dios. Y queremos echar profunda raíz en esa palabra que tú nos das, esa palabra que tiene mayor valor. Y demostramos que tu palabra es de mayor valor, no porque lo decimos, sino en la cantidad de tiempo que pasamos en tu palabra. Eso es lo que demuestra que tu palabra tiene mayor valor, bendito Padre. Pero en realidad pasamos más tiempo en el mundo y somos conformados en el mundo. Y somos iguales que el mundo y tenemos valores anticristo. Porque ponemos más valor a las cosas de este mundo, bendito Dios. Bendigo tu palabra, bendito Dios, en cada corazón. Aquellos que tengan oído para oír, que oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén, hermanos míos. El tema de hoy día se llama de profunda raíz. Otra vez, de profunda raíz. Y no nos estamos desviando de la serie El Misterio Escondido, sino que Dios, por su misericordia, me ha revelado una palabra que es increíble. Para mí es la Rosetta Stone, la piedra Rosetta, que estaba esperando de la vida cristiana. Para los que no saben qué es Rosetta Stone o la piedra Rosetta, es que no podían descifrarlos los jeroglíficos egipcios, el lenguaje egipcio, y nadie entendía por años, hasta que un arqueólogo apellido Rosetta encontró una piedra que tenía los jeroglíficos egipcios, pero también estaban traducidos en griegos y en latín. Inmediatamente pudo descifrar inmediatamente el lenguaje egipcio. Esa piedra Rosetta fue la clave del idioma egipcio. Desde entonces, para entender un idioma, se le llama la piedra Rosetta. ¿Qué es la clave para entender esto? Dice, ¿qué es la Rosetta Stone para entender esto? Bueno, hermanos míos, yo creo que Dios, por su misericordia, me ha dado la Rosetta Stone de una vida poderosa. Y yo oro que tú prestes atención a eso, hermanos míos. Otra vez, Dios me ha dado revelaciones increíbles, pero esto que dimos la semana pasada y hoy y la siguiente semana es la Rosetta Stone de la vida espiritual. Considero totalmente, yo le hablaba al Señor hace dos semanas y le preguntaba, Señor, yo creo el poder del Evangelio, Yo creo que el Evangelio es poder, como dice Romanos 1.16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No es doctrina de Dios, es poder de Dios para los que creen. Amén, amados míos. Y le preguntaba, si yo creo el Evangelio, ¿por qué no veo mayor poder? Aunque he visto poder de Dios. He visto milagros tremendamente. Esta semana visité a mi mami, y la persona que estaba al lado, la paciente que estaba por 3-4 semanas en coma, sin despertarse. Y yo me acerqué a esa señora y yo oré por ella. Y yo ordené, Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno que esa señora se despierte. Y mañana cuando venga, esté despierta. Y así, me fui, di la palabra, y al día siguiente, ¿qué cree que sucedió? Se despertó del coma. La señora salió del coma. Yo veía todas las semanas, todos los días, a los hijos venían y le hablaban, y le pegaban, y le hablaban cerquita, y no se despertaba. El siguiente hijo venía, le hablaba cerquita, mami, 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 no despertaba. Y tú dirás, bueno, es casualidad. Está bien, para ti es casualidad porque tu corazón es anticristo. Pero para mí es poder de Dios. ¿Por qué no vemos más el poder de Dios en la vida cristiana? Somos cristianos evangélicos, tenemos las doctrinas adecuadas. Si le preguntas un versículo, todo el mundo habla bien. Pero ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la Rosetta Stone de la vida poderosa? Amén, amados míos. Y la respuesta de Dios fue bien clara. Y Dios me dijo, es por el nivel de endurecimiento en tu corazón. Yo pensaba que un corazón endurecido es para violadores, narcotraficantes. Y es cierto, cada vez que uno comete pecado, se endurece el corazón. ¿Pero a qué se refería el Señor con mi nivel de endurecimiento? Le pregunté, y Dios me decía, tú limitas mi poder en ti. Tú limitas mi propósito. Tú limitas el destino que yo tengo para tu vida. Si tú no tienes idea de lo que yo preparé para ti, pero tú no estás viviendo ni en el 10% de lo que yo tengo para tu vida. No conoces toda la vida que yo tengo gloriosa para ti, y tú has limitado con tu corazón. Si tú no tienes límites de dinero, límites de idioma, límites, no. Tu problema es tu corazón. Tu corazón limita mi poder. Le supliqué al Señor, Señor, yo tengo la mente de Cristo, Cristo es mi sabiduría, ilumíname. Yo le quiero decir, Dios reveló en sus escrituras, me lo abrió como si fuera un niño. Me habló totalmente, hermanos míos. Así que, y me llevó a la escritura, Mateo 13:5, si quieres, por favor. Hermanos, este es mi corazón, así fue como Dios describía mi corazón, en este pasaje bíblico. No estoy hablando de tu corazón, estoy hablando del mío, hermanos míos. Mateo 13:5 es la parábola del sembrador. Otra vez, el tema de hoy es de profunda raíz, y es la segunda charla de esta serie llamada Un Corazón Endurecido. Es la segunda charla de esta miniserie llamada Un Corazón Endurecido. Y yo oro que tú vayas a la primera y tome las bases. Aunque salió bien larga, el que tenga oído para oír, que oiga. Mateo 13:5 dice, la semilla cayó entre pedregales. Recuerda que hay cuatro terrenos. Uno al lado del camino, uno entre pedregales, el otro entre espinos y el otro en buena tierra. El problema no es la semilla. Y el corazón, la tierra que están hablando aquí, está hablando del corazón. Por eso que yo digo, el reino comienza de adentro hacia afuera. Busca el reino de Dios y su justicia, dice Jesucristo en Mateo 6. Pero yo creía que buscar el reino de Dios es hacia afuera, hacer células, viajes misioneros. Pero no, el reino de Dios comienza hacia adentro. Primero hay que sembrar la semilla en el corazón. Comienza de adentro hacia afuera. Y por supuesto, yo pensaba que yo la sembraba y la creía, pero Dios me mostró y dice, no, estás tan equivocado, muy equivocado, y Dios por su gracia me ha corregido. Y yo le digo, llevo 3 semanas practicando esto. No quiero decir que ya tengo un corazón libre de endurecimiento, pero estoy viendo, hermanos santos, estoy viendo un nivel de libertad que nunca había experimentado en mi vida. Nunca, en toda mi vida cristiana, nunca había experimentado un nivel de amor, de acercamiento, de blandez de corazón, de sensibilidad a Dios, de amor de las escrituras, y también mi nivel de poder contra el pecado es increíble, de aborrecer al mundo, es tremendamente, hermanos santos. Entonces Aquí en Mateo 13 está hablando del segundo terreno, el terreno donde la semilla cae entre pedregales, entre piedra. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y que había mucha piedra. Y la semilla era buena, ¿okay? La semilla brotó pronto, como la semilla debe brotar. El problema no es la semilla brotó pronto, pero como tiene mucha piedra, dice, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Qué sucede con la semilla que no tiene profundidad de tierra? La raíz es pequeña, la raíz es pequeña. Y cuando una planta tiene raíz pequeña, no resiste el sol, no resiste las dificultades, no resiste. Entonces no va a dar fruto. Dios me decía, ese es tu corazón. Amén, amados. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía, otra vez, no tenía raíz, porque no tenía raíz, se secó. Y otra vez me humilló, Señor, no quiero que mi mente esté allí, quiero que tú me ilumines, me des sabiduría. Ok, saltemos al versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ¿ok? Oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Uno recibe la palabra con gozo. Hasta allí no hay problema, hermano santo. Recibe la palabra con gozo. Pero escúcheme, pero no tiene raíz en sí. No la semilla uno mismo. No tiene raíz. Toma tiempo, profundidad. Quiero decir, tú quieres una vida de 1,000 personas hacia arriba, tú tienes que tener una raíz profunda hacia abajo. Tú quieres una vida de poder contra sanidades y resurrecciones de muertos y ojos abiertos y transformaciones de vidas y naciones sacudidas. Tú tienes que echar raíz. El problema no es el fruto, el problema no es el dinero, el problema no es arriba, el problema era la raíz. Es de corta duración, no es profundo. Llega la semilla y encuentra la piedra y hasta ahí llega. Y no abre camino, no abre camino. Y le digo, Señor, muéstrame las piedras. Wow, el Señor me ha mostrado unas piedras, algunas por motivo de tiempo, honestamente, no tengo el tiempo para mostrarles. Yo le digo, usted se asombraría. Cosas que yo creía eran piedras en mi corazón. Le he mostrado hasta Giovanna. Cosas que yo pensaba equivocadamente. Muéstrame las piedras y donde la palabra no entra a raíz. Muy bien, hermanos míos. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta, escúcheme, es de corta duración. Uno es de corta duración, uno escucha la palabra, la recibe, distraído, medio la escucha y ya, listo. Esto que es corta duración. Toma tiempo que la raíz tome, profundice. Pero es de corta duración, uno lee, la escucha la palabra y 5 minutos y ya se acabó. Y se escucha al pastor Joel 1 hora y media, de vez en cuando 2 horas, y ya está, ahí se acabó el asunto. La Biblia le llama eso corta duración. Dios le mandó a Josué día y noche, día y noche, día y noche. Y entonces todo lo que tú toques prosperará, porque tiene que ser de larga duración, o sea, de raíz profunda. Muy bien, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, otra versión dice, luego se ofende, otra versión dice, luego se enfría. Tremendo, hermanos míos. Entonces uno comienza, digamos, educación en casa, la palabra educación en casa, y la recibimos con gozo, algunos recibimos con gozo. Pero como es de corta duración, tropezamos. Y el fuego se nos acabó, la gasolina se nos acabó, porque no fue profundo. Luego la dieta bíblica, lo mismo, no transforma nuestra vida. Y ahí seguimos, bueno, el siguiente seminario para que llegue al siguiente gozo, porque ya estoy apagado. La siguiente conferencia, el siguiente viaje, el siguiente avión, porque otra vez necesitamos más gozo. Recibimos la palabra con gozo, vamos a Journey to the Heart, al viaje al corazón, recibimos con gozo y regresamos, por es de corta duración. Tropieza y se ofende y se enfría. ¿Por qué? Porque hay piedras en el corazón, hay pedregales y la palabra no es profunda, hermano santo. Otra vez, el tema de hoy día o de esta semana es un corazón endurecido, y esta es la segunda charla, se llama De Profunda Raíz. ¿Qué es un corazón endurecido? Escríbalo, hermanos míos. Es un corazón insensible, frío, desenfocado, desintonizado en la verdad poderosa de Dios. Lo vuelvo a repetir, ¿qué es un corazón endurecido? Es un corazón insensible, frío, desenfocado, desintonizado en la verdad poderosa de Dios. Y la semana pasada vimos 5 síntomas de un corazón endurecido. Según la definición de Jesús, 5 síntomas: no percibir. El corazón endurecido no percibe las cosas espirituales. No entiende las cosas espirituales. No ve las cosas espirituales. No oye las cosas y no recuerda, no las retiene. Amén, amados míos. El libro de Proverbios nos define el corazón endurecido increíblemente. Increíblemente nos define el corazón endurecido. Nos dice que si nosotros miramos atentamente, Proverbios 4, hermanos míos, verso 20, por favor. Si nosotros miramos atentamente, en oposición de tomar livianamente, livianamente, la palabra de Dios, que si no la guardamos en el corazón, vamos a tropezar como en oscuridad. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Requiere atención, 100%, singularidad de ojos. Pero tú vienes a la prédica hoy día, medio escuchas o medio te duermes, estás distraído, se acaba la reunión en una hora y media, y ya, eso es todo. Y luego vas a 4 horas de televisión. La Biblia llama eso no mirar atentamente. Y por lo tanto, eres cristiano, tienes la bata blanca, pero no tienes poder. No hay diferencia entre ti y un pagano. No hay diferencia alguna. Tu mente está saturada, hermano santo, de los valores anticristianos. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Verso 21. No se aparten, escúcheme, de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque será vida para ti y medicina para tu cuerpo. Nota lo que dice el verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu dinero. Sobre toda cosa guardada, guarda a tu profesión. Sobre toda cosa guardada, guarda tu casa. Sobre toda cosa guardada, guarda tu chequera. ¿Cierto, hermanos míos? ¿Qué es lo que Dios te manda a guardar? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él, escúchame, de Él fluye la vida. Nota, tu vida fluye de adentro hacia afuera. Esa vida de finanzas, esa vida de prosperidad, fluye de adentro hacia afuera. Las casas, los negocios, los carros, los viajes misioneros y todo tipo de prosperidad fluye de adentro hacia afuera, hermanos santos. Amén, amados míos. Otra porción del Proverbio dice, Proverbio 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbio 23:7, la persona que piensa en su corazón, así somos nosotros. Básicamente nos está diciendo que nuestro corazón es lo que determina cómo nuestra vida se desenvuelve. Otra vez, nuestro corazón determina cómo mi vida se va a desenvolver. En otras palabras, la manera que mi corazón es, así es como mi vida va a ser. Mira a la persona por fuera, su vida, y tú te dices, así es el corazón que tiene por dentro. No tienes que hacer una cirugía espiritual para ver el corazón. Mira por fuera la persona y tú vas a ver, así es el corazón por dentro. Es fácil ver el corazón de una persona por dentro al ver su vida por fuera. Amén, amados míos. Tú tienes deudas, tú estás con estrés, tú estás apagado, hermano santo. Es fácil lo que está en tu corazón. Tú tienes ingratitud, eres grosero, y amargura, y enojo, un montón de cosas. Es fácil, porque lo que está en tu corazón es lo que opera tu vida. Una persona amargada tiene un corazón amargado. Una persona tacaña tiene un corazón tacaño. Una persona generosa tiene un corazón generoso. La mayoría de nosotros, hermanos míos, buscamos y clamamos por un cambio externo pastor, ore por mí para un cambio externo. Pero no busque un cambio interno, hermano santo. Según lo que acabamos de leer, necesitamos un cambio interno. Pero Jesús nos está diciendo que para cambiar nuestra vida necesitamos cambiar nuestro corazón. ¿Tú quieres cambiar cómo está corriendo tu vida? Comienza a cambiar tu corazón. Comienza a trabajar en tu corazón. ¿Tú quieres cambiar tu futuro? Comienza a cambiar adentro. No cambie lo externo. Comienza a trabajar en tu corazón y tú vas a ver tu cambio. ¿Tú quieres ver un cambio en las finanzas? Comienza a trabajar adentro. ¿Tú quieres tener un matrimonio increíble, hermano santo? Comienza a trabajar en tu corazón, hermano santos. En la medida que trabajemos en nuestro corazón, así va a ser nuestra vida. Todo problema que tenemos tiene como causa un problema en el corazón. Nosotros buscamos una respuesta externa hacia un cambio interno. Si cambiamos nuestro corazón, entonces nuestras circunstancias externas van a cambiar. Hermano Joel, pero las finanzas están mal en el mundo. Y usted me dice que si yo cambio mi corazón, mis finanzas van a cambiar. Sí, tus finanzas van a cambiar. Si tú cambias tu corazón, independientemente del mercado financiero. Independientemente de Europa y de Grecia y España que han caído en desfalcos. Ayer España pidió 1.5 billones en préstamos para sostener la economía interna al mercado nacional de Europa. Imagínate, España fue tremendo esto, hermano santo. Lo mismo están los siguientes países. Entonces, hermano santo, y usted dice, hermano, la economía está mal. No, el corazón es el que está malo. Y siempre hablamos cosas malas y un montón de cosas. Bueno, Dios me dé tiempo para tratar estas cosas. Vamos por favor a Marcos 11. Marcos 11, versos 23 y 24. Esta es una verdad muy poderosa, real y bíblica. Muy poderosa, por eso le llamé la Rosetta Stone, hermanos santos. Es la clave de nuestra vida espiritual. Pero es la manera opuesta en que la mayoría de personas toman la fe. La mayoría de personas toman la fe en un cambio externo. Pastor, ore por mí para un trabajo. Pastor, ore por mí por la salud. Pastor, ore por mí por mis hijos. Pastor, ore por mí por mi matrimonio. Pastor, ore por mí por estos problemas, la educación. Mano, y Dios todo lo reduce a una sola cosa. Cambia tu corazón. Nosotros queremos cambios externos. Y Dios quiere un cambio interno. Pero toma tonelada de tiempo. No calidad de tiempo solamente. Tonelada de tiempo cambiar el corazón. No, hermano, en cuanto a cambiar el corazón requiere volumen de tiempo. Toma volumen de tiempo que eche raíz la palabra de Dios. Tomar una palabra y que eche raíz en tu corazón, hermanos santos. Le puedo probar ahorita mismo. ¿Qué me puedes decir dónde está que por sus llagas fuimos sanados? 53, 3 y 4. ¿Cuánto lo hemos enraizado en nuestro corazón? Tenemos conocimiento de eso, pero no es profundo porque nuestro cuerpo está enfermo. La prueba que nuestro cuerpo está enfermo es la prueba de que nosotros no tenemos raíz de esa palabra. La prueba que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, hermanos santos, mira nuestro bolsillo, mira nuestra mente, nuestras finanzas. No tenemos raíz, tenemos conocimiento de una palabra, pero no la raíz de esa palabra. Comprendemos, amados. Necesitamos volumen de tiempo. Significa que debemos pasar toneladas de tiempo en una palabra en nuestra boca hasta que eche raíz. Marcos 11, 23 y 24 dice: en verdad os digo que cualquiera, o sea, cualquiera es cualquiera, no un super ungido. Cualquiera está hablando de ti, hermanos míos. Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, escuche y no dude en su corazón. El problema no es la fe. Yo siempre miraba la fe. Aumentame la fe, aumentame la fe. Señor, dame más fe. Y el problema, yo estaba equivocado, hermanos santos. No, el problema no es la fe. La clave es no dude en el corazón. Una semilla pequeña de fe, aunque diminuta, que no se ve entre el pulgar y el índice, tiene el poder de mover montaña. El problema no es la fe, tú tienes la medida de fe. Todos que nacimos de nuevo aquí, todos que hemos sido salvos por la fe, tenemos la medida de fe. De otra manera, no eres salvo. Si tú no tienes fe, no eres salvo. Porque para ser salvo, hemos sido salvos por medio de la fe. Gracias por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te dio el don de la fe. Todos tenemos la medida de la fe. No es que hay más fe para otro. Este tiene más fe que yo. No, todos tenemos la misma medida. Dios nos dio una sola medida de fe. No hay más fe. Cuando la Escritura dice, te daré una doble porción de unción, significa, vas a actuar más en la misma medida de fe. Le puedo demostrar. Donaldo y yo comenzamos a hacer los gabinetes de su cocina. Máquina nueva, dos trabajadores, abrimos las mesas, primera vez que estamos haciendo los gabinetes. Comenzamos a cortar así como temblando con la sierra, para no dañar la madera cara. Comenzamos a hacer, bueno, pasamos un solo día, hicimos un solo gabinete. Dos hombres, las mismas máquinas nuevas, un solo día. Bueno, a las 3 semanas, yo hice 3 gabinetes en una hora y media. ¿Qué fue lo que cambió? No, que tengo más fe. No, es la misma fe, el mismo hombre, la misma máquina, pero ahora estoy aplicando mejor. Y lo que Dios te va a decir, tú vas a ser más efectivo, más poderoso, con la misma medida que ya tienes. Todos recibimos la misma medida de fe cuando recibimos a Cristo Jesús. El problema no es la fe, hermano santo. Olvídese la fe. Ya tienes la fe de Cristo. Ya eres ungido por Dios. Ya tienes la mente de Dios. El problema es lo que cancela la fe. Lo que hemos estudiado física, sabemos que una masa aquí le aplica una fuerza y una fuerza opuesta se cancela. No hay movimiento. Entonces tú tienes la fe, pero la incredulidad, la dureza cancela la fe. Es como si no tuvieras. Y dice Cristo, todo el que creyera en su corazón, y dice, y no dude, o sea, que no cancele, que no cancele. Y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo, que todas las cosas que las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido. Ahí está la fe. Y os serán concedidas. Ya la recibiste. No es que la vas a recibir, hermano santo. Todo ya fue bendecido. ¿Sabes qué? Que en Cristo, Cristo se hizo pobre para que tú fuises enriquecido. Pero nota, tu mente dice, tengo que prosperar de 5 en 5 dólares. ¿De dónde tú aprendiste a prosperar en 5 en 5 dólares? De la fábrica que estuviste trabajando, que te aumentaban 25 centavos la hora. Cada 4 meses. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ya tú fuiste bendecido con toda bendición en lugares celestiales, que Cristo se hizo pobre para que tú fuiste enriquecido. La palabra de Dios dice que Cristo llevó, escúcheme, todas nuestras enfermedades. Y tú le puedes preguntar a un cristiano, ¿tú crees que Cristo llevó todas tus enfermedades? Sí. La palabra de Dios dice que Cristo llevó todas nuestras dolencias. Un dolor no debe estar en 2 lugares. Ya estuvo en Cristo, no tiene que estar en ti. Todo dolor no puede estar en ti, porque en Cristo ya estuvo. Comprendemos, amados míos, pero estamos tan endurecidos en nuestros corazones que ni nos salta ni la fe, ni el gozo, ni nada. Porque está la duda. Vamos a ver de dónde viene esa duda, ese endurecimiento. Por eso se llama endurecimiento de corazón. Si queremos operar en fe, si queremos vivir, queremos vivir vida por medio de la fe, tenemos que tratar una condición muy seria interna llamada la dureza de corazón. Una medida de fe muy pequeña tiene todo el poder de mover grandes montañas, pero el problema es que estamos más enfocados, sintonizados, sensibles a la incredulidad, a movernos según los sentidos naturales. Estamos tan enfocados. ¿Cuál es el reporte del médico? Estamos tan enfocados. ¿Cuál es el reporte financiero? Estamos pero tan sintonizados. Totalmente. Cuando alguien te rechaza, tú pasas todo el día. Le voy a contestar esto. Le voy a contestar la próxima vez que lo vea. Uno sueña, se acuesta y está pensando, ¿qué es lo que le debí contestar? ¿Qué es lo que no le debí contestar? ¿Por qué me dijo sí? Y piensa, uno está en sintonía, sensible a la persona que te rechazó. Una persona rechaza tu iglesia, te duele en tu corazón, tú estás pensando. Y uno pasa horas en sintonía con el rechazo, horas en sintonía con la incredulidad, horas en sintonía con el que te desprecia, horas con sintonía. En lugar de pensar, soy aceptado, soy aceptado, soy aceptado, soy aceptado, soy muy amado, Efesios 1:6, soy aceptado, soy muy amado, soy muy amado. Te da lo opuesto, hermano santo. Si tú piensas en el rechazo, tu corazón se endurece. Si tú piensas en la aceptación, tú echas raíz. Pero créeme, tú pasas toneladas de horas en el endurecimiento. Un corazón no se endurece así nomás, pasa volúmenes de tiempo, toneladas de horas para endurecer un corazón. El corazón se endurece, toma mucho tiempo. Tú has pasado mucho tiempo engrosando tu corazón. Yo he pasado mucho tiempo engrosando mi corazón. Así que la gente quiere un cambio externo. Si tengo un cuarto más grande, por ejemplo, si tengo los mejores libros, si tengo la computadora más cara, si tengo este carro, si tengo el mejor maestro, si tengo la mejor escuela, cambios externos. Y yo dice, no, no, no. El cambio es interno. Amén, amados míos. Si tengo esto, todo mira bien. Dios dice, si cambias tu corazón, todo te irá bien. Es decir, queremos cambios externos. Esto es un pensamiento carnal que la iglesia ha comido y permanece en sus corazones. Es una mentira infernal. Muchos cristianos que se la han comido, hermanos míos. Hermanos, si tenemos resultados negativos, debemos ir a la causa de esos resultados. Tratar esos resultados negativos es ir al corazón, hermano santo. Cámbiate en el nivel de tu corazón. Con razón las escrituras nos dice continuamente, dame, hijo mío, tu corazón. La Biblia nos llama, dame tu corazón. Miren atentamente tus ojos a mi palabra, nada más. Dios le dice a Josué, si tú miras atentamente día y noche mi palabra, todo lo que tú hagas. O sea, ¿por qué? Porque requería tiempo poner en el corazón. Yo decía, Señor, porque yo he visto sanidades, milagros, wow, increíblemente. Última vez que fuimos a Ecuador a orar, varias mujeres que no podían embarazadas y están embarazadas. Hemos visto milagros increíbles. Pero déjame decirte, hemos pasado, Giovanita y yo, enraizándonos en Isaías 53:3-4, que por sus llagas fuimos sanados. Sus llagas fuimos sanados. Toma tiempo enraizarte esa palabra. Y déjame decirte, cada palabra es una semilla. Cada palabra tiene poder de vida, poder de salvación, poder de fe, poder de liberación. Cada semilla tiene todo ahí incluido. Dios no me está llamando a mí a liberar ese poder. Dios me está diciendo que la siembre en mi corazón y la repita y la ponga en mi mente y la repita y la ponga continuamente. Y de su tiempo llevará vida, hermano santo. Amén, amados míos. Ahora déjame decirte, si me es fácil para nosotros relacionarnos con la derrota que con la victoria, entonces tenemos un corazón sintonizado en las malas noticias que en la verdad. Si te es más fácil estar entretenido en que deleitarte en la palabra de Dios, entonces, hermanos míos, si puedes ver con facilidad la escasez de lo natural en lugar de ver la abundancia espiritual, entonces tú tienes un corazón endurecido. A nosotros se nos es más fácil ver la escasez. Se reúnen 5 o 8 hombres y comienzan a hablar de la escasez. Y yo en mi mente, no. Yo vivo en la abundancia de Dios. Ayer tuvimos una reunión y la gente comenzó a hablar de salud. Y yo decía, yo tengo la salud de Cristo. No decía a nadie, pero en mi boca yo no recibo ninguna palabra. Hermano mío, si tú no hablas en sintonía, inmediatamente la resistes, Tú estás asimilando, tu corazón es una esponja. A los 40 tengo problemas en la próstata, a los 30 ya tengo problemas de diabetes, a los 70 ya no sirvo, ya tengo que retirarme. A los 75 ya mi mente comienza a hablar babosadas. No, hermanos santos, tú no puedes recibir esa mentira, hermanos santos. Y tú tienes que decir, no, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la salud de Cristo. Yo tengo salud sobrenatural. Si te es fácil creer estar en enfermedad que vivir en salud sobrenatural, si te es más fácil creer una vida de deudas que una vida de abundancia, si te es más fácil moverte de tus esfuerzos en lugar de del favor de Dios, entonces tú tienes un corazón endurecido. Si te es fácil vivir en condenación y rechazo en lugar de la aceptación de Dios, siempre, ay, me rechazaron, ah, yo no sirvo, ah, la gente no me ama, y comienzas tú a vivir en condenación, tú tienes un corazón endurecido. Yo hasta esa semana fui a visitar a mi mamá y llevo mi iPad que Margie me regaló y tengo todas mis prédicas, mi página electrónica está metida allí. Y me dice, Señor, ¿qué quieres que yo escuche? Dios puso en mi corazón escuchar la prédica ese que soy muy amado. Luego se acabó esa, soy heredero del reino. Dios mío. Y tanto repetir eso. Aún se la puse a mi mami. Y ella ahí feliz escuchando la prédica. Porque la fe viene por él. Oír, y oír, y oír, y oír, y oír. Soy amado, soy bendecido con toda bendición. Dios me decía, ¿tú por qué me pides a mí de 5 en 5? Y si ya fuiste entrenado. Si hemos aceptado la mediocridad, la pobreza, la enfermedad, la división, la gritería, la amargura como estándar de vida, entonces estamos más sintonizados al temor, a la duda, al miedo, a la dureza, a la escasez. La gente está sintonizada a una vida de gritería en el hogar. ¿Por qué no se respetan la familia? ¿Por qué no se hablan? Estamos con un corazón endurecido, creemos que no hay otro estándar de vida. No, es que así murió mi abuelito enfermo, yo también tengo que morir así. En mi familia todos murieron de cáncer, yo tengo que morir de cáncer. Tú no puedes hablar de esa manera. Tu heredad es una heredad nueva en Cristo Jesús. Me encantó el testimonio de mi sobrino, que ni bien entró a City College, está diciendo, yo voy a ser heredero, yo voy a ser graduado con honores. Porque esa es tu heredad, y tú tienes que creerlo en tu corazón y ponerlo con la boca. Y no tan solo, hermano, hay que poner la escritura, hay que buscar la escritura, el escrito está. El escrito está, es el que hay que ponerlo en el corazón, hermano santo. Y van a pasar 2 años, 2 años y medio, ese muchacho se va a graduar con honores. ¿Por qué? Porque está confesando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da fruto, tiene vida. La palabra que él cogió tiene el poder para que él sea lo que está declarando. Pero nota cómo hablamos. No, es que no se puede, el mercado no se puede. Yo estoy enfermo, mis tíos siempre están enfermos. Tú tienes una vida de derrota entonces. Vamos a Mateo 13, por favor, versículo 14. Allí nomás dice la escritura. Mateo 13, 14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Mira la profecía de Isaías, que se cumple en las personas. De manera que se cumple en ellos, Mateo 13, 14, la profecía de Isaías. ¿Qué dijo Isaías? De oído oiréis y no entenderéis. Está hablando de tu oído natural y no puedes entender. Está hablando de un corazón endurecido. Viendo veréis y no vas a percibir. Y dice la razón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Estaba hablando de coger una mecha y meterla en la parafina hirviente. Y la metes y la sacas. Y la metes y la sacas. Al meterla, saca una capa suavecita allí. La deja enfriar, la vuelve a meter. Y así se va haciendo ese proceso hasta hacerse una vela gruesa. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. El engrosamiento a que Jesús se refería aquí es un proceso progresivo. No sucede la noche a la mañana. Tú no llegas a un estado de endurecimiento a la noche a la mañana. Es el proceso de tú despreciar la palabra de Dios. Has llegado a un estado de endurecimiento al tomar livianamente, al despreciar la palabra lentamente. Otra vez la predicación, otra vez la palabra, otra vez. Y comienzas tú al tomar livianamente la palabra, es como la parafina. Llega un punto que tu corazón está engrosado y no percibes, no escuchas. una capa a la vez, progresivamente. Son capas de engrosamiento que impiden percibir la voz y dirección del Espíritu Santo. El Espíritu que habló a Samuel, el joven, Samuel, Samuel, la gente no escucha. El corazón de Samuel estaba bien dócil a escuchar. No escuchamos a Dios, sino que nuestra razón y lógica intoxicadas por la mentira del endurecimiento. Así que la dureza del corazón es un proceso, hermanos míos, de engrosamiento, capa por capa. Es un proceso de largo tiempo. Todos los tropiezos que tenemos en el corazón los recibimos a través de los años y los vamos recibiendo. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, me engañaron. Y uno va engrosando su corazón. Y uno gobierna, piensa, razona, decide en base de ese corazón. Pero yo te garantizo que si tratamos el endurecimiento de corazón, si comenzamos a considerar la palabra de Dios capa por capa, se va quitando. Capa por capa, ese corazón se va desengrosando, quitándose, guardando la semilla que eche profundas raíces. Vamos a comenzar a sintonizándonos en el favor de Dios. Vamos a estar bien enfocados en la gracia de Dios. Y vamos a comenzar a ver el fruto de cada semilla con poder, hermanos míos. ¿Qué fue lo que causó el corazón endurecido en los discípulos? Yo quisiera que usted vea esto, hermanos míos. Esto fue lo que comenzó todo. Marcos 6:51. Esto fue la revelación tremenda que Dios me mostró. Marcos 6:51. Yo quisiera que usted lo viera, hermanos míos. Ellos habían visto el milagro de los panes y los peces multiplicarse. Sobraron 12 canastas. El milagro inclusive sucedió en sus propias manos. Pero miren lo que dice la Biblia, hermanos míos. Marcos 6:51, hermanos santos. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron y dicen, wow, ¿quién es este que camina sobre las aguas? Yo me quiero detener. En Mateo 14, no lo busque, en Mateo 14 está la porción paralela donde Pedro caminó sobre las aguas. Es el mismo evento, ¿ok? La misma tormenta, no es otro día que Pedro caminó otro día. El mismo evento de la tormenta, la misma barca, la misma noche. Solamente que Mateo lo explica y Marcos no lo explica. ¿Ok? Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban de que Jesús caminara sobre las aguas. Nota el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Otra versión dice, porque aún no habían considerado. En inglés dice, they didn't consider. En King James dice, they didn't consider. En español dice, no habían entendido los panes. Dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Otra versión dice, porque sus corazones estaban ciegos. Nota, ver un milagro y no considerarlo, no ponerlo en el corazón, endurece el corazón. O sea, ¿qué es lo que endurece el corazón? Bueno, hermano, el adulterio, sí. Hermano, robar, sí. Mentir, robar. Todo pecado endurece el corazón. Pero hay una parte que tú no te has percatado, hermanos santos. Que tú no puedes estar robando, mintiendo, vendiendo droga y tener un corazón más endurecido que los que sí lo hacen. En otras palabras, tú viniste hoy a la iglesia para que tu corazón se engruese. Hoy día, tú sales con una capa más dura en tu corazón, un sebo más encima. ¿Por qué? Por tu corazón predispuesto a no recibir. Hoy día, nace una capa más gruesa, la vela es más gruesa en ti, en tu corazón. Por no considerar la palabra en tu corazón. Tus oídos se cierran. Se hacen más insensibles y eres tan pagano como una persona común. Pone un cristiano endurecido y un pagano y es la misma cosa, creen lo mismo. Son tan anticristianos y tan enfermos, tan endeudados, tan deprimidos, endurecidos, groseros, es la misma cosa. Entonces ellos no habían considerado, no habían puesto en su corazón. Por esa razón es que se endurece el corazón. Honestamente, quiero decir, yo pensaba, y estaba correcto, que el corazón endurecido es adulterar, fornicar, mentir, robar, todas esas cuestiones, ¿no? Drogas, pornografía. Sí, hermanos míos. Pero aquí dice una causa de un corazón endurecido. Y dice, no considerar la palabra de Dios. Mirarla rápidamente. Ya, listo, ya. Vamos rápido. Ya. Por eso que le dice, toma tonelada de tiempo. Hebreos 4:7 dice claramente, si oyeres hoy su voz. Nota que está relacionada oír. Si oyeres, Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nota que está conectado la palabra endurecimiento a la manera como oímos. Con razón la palabra dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Este pueblo oye pesadamente. Jesús no se está quejando, este pueblo está en adulterio. Este pueblo está robando, está diciendo, este pueblo oye pesadamente. No mira con atención. Si oyeres hoy tu voz, aquí está claramente, hermanos míos, está poniendo la responsabilidad en nosotros, mira, cómo yo gasto el tiempo, cómo yo invierto mi tiempo. Ahora, ¿por qué estaban los discípulos asombrados, más allá de toda medida, maravillados, al ver a Jesús caminar sobre las aguas? Porque no habían considerado el milagro de los panes y los peces, hermanos santos. Es un principio del corazón. Sería bueno que lo escribas si es que quieres vida en ti, hermanos. Es un principio del corazón. Somos transformados en lo que contemplamos. Somos transformados en lo que contemplamos. Yo comienzo a escuchar música rap, me comienzo a tener los valores raperos. Comienzo a usar los pantalones anchos, la gorra al costado y un montón de tonterías más. Tú eres transformado en lo que contemplas. Seremos sensitivos a aquellos que nos enfocamos. Daremos valor a aquellos que consideramos. Tú vas a dar valor a lo que tú consideras. Y cada palabra de Dios es palabra de vida, es palabra de espíritu, es palabra de poder. Si tú la consideras, si tú eres sensitivo, si tú te enfocas, vas a recibir lo que contiene cada palabra, hermanos santos. Lo que contiene esa palabra lo vamos a poner en el corazón. Lo que nosotros más consideramos, nuestro corazón se volverá más sensitivo. Otra vez, lo que tú más consideras, tu corazón se volverá sensitivo. Y lo que nosotros fallamos en considerar, nuestro corazón se volverá insensible a ello. Por ejemplo, yo no considero el béisbol. Mi corazón es endurecido al béisbol. Soy insensible al béisbol. Me da igual quién gana, quién pierde, que los Mets, que los Yankees. ¿Por qué? Porque yo me dispuse, mi corazón sea insensible. No le tengo atención, no le pongo tiempo a eso. Por lo tanto, no estoy juzgando nada, estoy dando un ejemplo. Lo mismo al fútbol. Yo soy insensible al fútbol. Ahora, usted me habla de números, ya sea como que me llama la atención. Usted me habla de ciencia, de química. ¡Brum! Porque yo puse una predisposición a ser sensible a esa área. Otra vez, lo que nosotros más consideramos, nuestro corazón se volverá sensitivo. Y lo que nosotros fallamos en considerar, mi corazón se volverá endurecido, insensible. Amén, amado. Y es una mecánica que Dios hizo para nuestro corazón, para nuestra efectividad, hermano santo. Nuestro nivel de sensibilidad o dureza es proporcional a lo que tú consideras. Lo vuelvo a repetir, hermano mío. Nuestro nivel de sensibilidad o dureza es proporcional a lo que tú consideras. Yo paso 10 horas en entretenimientos. El lunes, los gordos que pierden peso. Los martes, la voz que gana, que sé, whatever. El miércoles, American Idol. El jueves, otro programa. Tú sumas, has pasado 40 horas a la semana. Tú te has vuelto sensitivo, sensible. ¿Por qué? Porque consideraste tonelada de tiempo. Es un mecanismo del corazón. Tu corazón se vuelve sensible a lo que considera. O tu corazón se vuelve insensible a lo que no consideras. Si tú no pasas tiempo en el programa de jardinería, eres insensible. Te da igual que haya 10 programas de jardinería. Cómo poner las flores, como eso, a ti te da igual porque eres insensible. Comprendemos ese principio es maravilloso si lo usáramos para bien, trabajara y Dios lo usó para nuestro, Dios lo dispuso, Dios diseñó tu corazón con ese mecanismo de funcionamiento. Para tu propio bien, Dios diseñó este mecanismo, porque sabe que vivimos un mundo corrompido, destruido. Dios puso en tu corazón un mecanismo para que tú puedas vivir poderosamente. Dios te dice, si tú consideras mis palabras, le das la atención número uno, singular, única a mi palabra, vas a vivir una vida tan poderosa. Vamos a ver, amados, por Romanos 4, por favor. Romanos 4. Verso 18. Yo quisiera que subrayaras una palabra aquí tan importante. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué fue lo que se le dijo a Abraham? Así será tu descendencia. Está hablando de la porción donde Dios manda sacar a Abraham de la casa y mira de la tienda y cuenta las estrellas y la arena. Y dice, así será tu descendencia. Dice que Abraham lo creyó cuando era viejo y su esposa estéril. Verso 19. Y no se debilitó en la fe. ¿Cómo tú te debilitas en la fe? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Sabes qué es considerar? Anótalo. Es estudiar, examinar, ponderar, enfocarse, meditar, ocupar, saturar la mente. Cuando se trata del corazón, la calidad de tiempo no es sustituto de la cantidad de tiempo. Toma gran volumen de tiempo y esfuerzo para establecer el corazón y hacerlo sensitivo a vivir por fe. Lo vuelvo a repetir. Considerar significa estudiar, examinar, ponderar, enfocarse, meditar, ocupar, saturar la mente. Dice que Abraham no se debilitó en la fe. ¿Sabes qué debilita tu fe? Cuando tú consideras. ¿Y qué consideramos? Bueno, toneladas de cada quien tiene diferentes consideraciones. El joven considera su área y el otro considera su otra área. Si tú ves los vampiros que se están chupando, hermanos míos, en noviazgo, y sigues toda la serie de saga, tú estás ponderando, sensible, enfocado, y tú tienes un corazón endurecido. Porque lo que tú ponderas, consideras, gastas tiempo, hermanos míos, es lo que tu corazón es una capa. Cada serie que tú ves es una capa dura y se debilita la fe. Y es una mentira y es anticristo. Son valores anticristianos. Tú crees que el amor es así. Tú crees que la finanza es así. Tú crees que la relación matrimonial es así. Amén. A nosotros nos da risa, a nosotros nos da chiste. Pero déjame decirte, Dios está enojado porque Dios te va a pedir cuenta de tu vida derrotada. Y si te abre la Biblia, andas dormido, apagado, sin fe y sin poder. Pero el día llegará que te vas a tener un cáncer, entonces no tienes fe. El día llegará que estás con $30,000 de deudas, entonces no tienes fe. El día llegará que embarazas a una muchacha y no sabes cómo dar la cara por el asunto. Cuando viene el asunto, no tiene la fe para mover la montaña, porque no está listo para recibir la vida. Vas a una universidad, una educación mediocre. No tienes la fe para usar un solo viaje misionero, ni a la Estatua de Libertad, puedes ir. Porque no tienes el dinero, estás incrédulo, estás atado. Amén, amados míos. Entonces estamos endurecidos, hermanos santos. Otra vez, hermanos santos, dice, no se debilitó en la fe al considerar, la palabra griega es cataneo, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, por eso que creyó en esperanza contra esperanza. Nota el verso 20, tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció Abraham? Yo le preguntaba, ¿cómo fue que se fortaleció Abraham? Y aquí dice, dando gloria a Dios. Ok, Señor, explícame. Yo soy medio taradito, Señor, explícame. ¿Cómo se fortaleció Abraham en la fe? ¿Cómo luchó contra la incredulidad? Y dice, dando gloria a Dios. ¿Qué es dar gloria a Dios? Escúchame, escríbelo. Es dar más valor a Dios que a tus hijos. Es dar más valor a Dios que tu trabajo. Es dar más valor a Dios que tu matrimonio. Es dar más valor a Dios que a tu propia vida. Hay un problema con tus hijos. Se han peleado con lo que sea. Esta semana tú comienzas a considerar el problema de los hijos. Y consideras, te acuestas con el problema de los hijos. Y más, estás orando el problema de los hijos. Y te levantas y ayunas el problema de los hijos. ¿Qué estás? ¿Enfocado en qué? En el problema. Y es que la renta no se paga. Y tú estás pensando la renta, y pensando la renta, y considerando la renta, hermanos santos. Toda semana has considerado la renta, hermanos santos, en lugar de considerar la promesa. Dice que Abraham decidió dar gloria a Dios. Sí, hermanos santos, yo veo ese problema de mis hijos, pero Señor, tú vales más. Yo te voy a glorificar, tú tienes mayor valor. No quiere decir que no amo a mis hijos, pero Señor, yo voy a enfocarme en ti, voy a darte más gloria. Y uno se fortalece en fe. Por lo cual su fe es contada por justicia. Verso 21, plenamente convencido. Note que no había la menor duda. Cuando tú quitas la incredulidad, ahí está el convencimiento. Plenamente convencido, que era también poderoso para hacer que todo lo que había prometido. ¿Crees tú que Dios ha prometido algo y lo estás convencido? ¿Estás convencido, hermanos míos? ¿Estás tú plenamente convencido de que Él quiere toda prosperidad para ti? ¿Quiere todo favor para ti? ¿Estás plenamente convencido, hermano santo, que Él quiere toda salud para ti? Hermanos míos, cada vez que voy al baño, cada vez que voy a bañar, cada vez que voy a hacer mis necesidades, yo tengo la salud de Cristo. Cada vez que salgo, tengo la salud de Cristo. Cualquier dolor que tengo aquí en mi cuerpo, tú no tienes derecho a estar aquí. Vete de aquí, en el cuerpo de Cristo, tú eres el que tienes que estar. Porque escrito está, escrito está, escrito está. Cada vez que iba a hablar donde mi mamá, orar por mi mamá, oraba por ella. Este dolor no tiene que estar aquí. Esta enfermedad no tiene que estar aquí. Te largas porque ya estuviste en Cristo. No puedes estar en dos lugares. Cristo se hizo pobre para que tú fuiste enriquecido. Pero déjame decirte, tú consideramos más el reporte de los médicos. Aquí está el Tylenol. Aquí está el Advil. Aquí está esto otro. Déjame decirte, aquí está Cristo. ¿Lo crees? ¿Estás convencido? Hermanos míos, un corazón endurecido está sensitivo, enfocado a vivir en duda, incredulidad, autoconfianza y autoesfuerzo. Y la razón de ello es porque se ha sometido tonelada de tiempo a ser el corazón sensitivo al temor, a la inseguridad. El corazón va a responder a lo que tú lo hiciste sensible, tiene una sintonía, se sintoniza inmediatamente. Es como una... Bueno, la radio de Dios es broadcasting. Está emitiendo. Radio difundiendo. Bendición la radio de Dios. Está radio difundiendo abundancia. La radio de Dios está difundiendo. ¿Qué es esta necesidad para tanta gracia? Hermano, todos los días, ¿qué es esta necesidad para tanta gracia? Levanto la mano. Giovanna, levanta el brazo. Giovanna está cansada de tanto levantar el brazo. Ya tiene el brazo derecho con músculo, por tanto levantar el brazo derecho, hermanos míos, creyendo a Dios, creyendo a Dios, creyendo a Dios. ¿Qué es esta necesidad para tanta gracia? Amén, amados míos. Tú no tienes que vivir derrotado, tú no tienes que ser cola, tú no tienes que estar apagado, tú no tienes que estar triste, tú no tienes que estar enfermo, tú no tienes que ser tonto, tú no tienes que ser miserable, tú no tienes que ser lo último. Tu matrimonio no es mediocre, tu vientre no es mediocre. Tus hijos son poderosos, si tan solo creyeras, hermanos santos. Amén, amados míos. Pero ¿cuánto del mundo se ha integrado en nuestra vida? Pensamos y somos conformados los estándares del mundo. Somos anticristos. Porque lo hemos considerado, lo hemos puesto allá toneladas de tiempo. Le decía, Señor, perdóname, tanto tiempo he puesto la basura en mi corazón. Escucha lo que te voy a decir porque te puede sorprender. Si nosotros no vivimos en lo sobrenatural, viendo el poder de Dios manifestados, si nuestros corazones no están regocijándose en la exposición de la palabra, es porque el corazón está endurecido. Hermano, lo natural para nosotros es vivir sobrenatural. El estándar de nosotros es vivir sobrenatural. Dios nos llamó para ser cabezas, ¿sí o no, hermanos míos? Y no ser colas. Todas las promesas de Deuteronomio 28 son tuyas en Cristo Jesús. Cuando tú lees Deuteronomio 28, dice, estas cosas te sucederán, si escuchas. Bueno, uno escuchó. Cristo escuchó. Es el único que lo pudo obedecer. Todas esas bendiciones son tuyas. Bendita será tu arteza masada, bendita tu entrada y tu salida, etcétera, etcétera. Si estamos más acostumbrados con la realidad natural que con la realidad sobrenatural, entonces tenemos un corazón endurecido. Si los programas de entretenimiento nos atraen, mantienen y aún usan nuestro tiempo, entonces tenemos un corazón endurecido. Si tú tienes delicia y tienes que pasar, ¿y qué voy a hacer? Estoy aburrido, no tengo nada que hacer, entonces vamos a aprender la televisión. Tú tienes un corazón insensible, endurecido, es un corazón anticristo. Si tú usas ese la tablita, la llamo yo, hermanos míos, y hasta el dedo está endurecido, hermanos santos. Tiene callo. Comprendemos esto, hermanos míos. Toma tonelada de tiempo echar raíz. Si tú quieres una vida de fe, no hay un atajo a esto. Es la Rosetta Stone, hermano santo, de la vida espiritual. No hay atajo, hermano santo. Si esto te ofende, hermanos míos, y te choca, hermano santo, arrepiéntete. Cambia tú, pero la palabra no va a cambiar. Tú vas a escoger hoy endurecerte, rechazar la palabra y seguir tu vida miserable. O tú vas a decir, Señor, hoy voy a comenzar a sacar una capa. Es cierto que mi corazón no va a ser el corazón de Cristo, pero hoy sale una capa menos. Mañana una capa menos. Mañana una capa menos, porque ya tengo la fe de Cristo, pero mi problema es mi corazón que invalida la fe de Dios. Tenemos que llegar al lugar de la fe de tal manera que vivamos más en lo sobrenatural que en lo natural. Cristo vivía en lo sobrenatural siempre. Él no vivía en lo natural. Sí, hermano, tú manejas un carro en lo natural, con los sentidos. Con los sentidos, pero tú vives en lo sobrenatural. Preparas una sopa, no por fe, tú preparas la sopa en lo natural. Pero la provisión de esa sopa vino sobrenatural. Tú construyes una casa con martillo y plata y tornillos y esas cuestiones. Pues la provisión, el milagro, vino sobrenatural. Así que no nos equivoquemos, hermano santo, que ahora andamos por fe nada más. La sopa se va a hacer por fe. Y el jardín se va a arreglar por fe. Y Señor, creo que está pintado este cuarto, Señor amado. Ya, píntalo, Señor. No sucede así. Tú tienes que pintarlo. Pero la provisión, la gracia. Ayer llegó mi vecino Frank, que le pedí una recomendación para Brian. Y llegó Frank y la llenó y la trajo. Y dice, Joel, el lunes ya me voy, ya del todo para Norte Carolina. Oh, Frank, ¿nunca has visto mi casa? Sí, yo quería ver tu casa. Siempre te he visto trabajar todos estos años y nunca he visto tu casa. Dice, ven, entra. Y cuando bien entra, dice, wow, no lo podía creer. Si tú has hecho, no, tú me estás mintiendo. Tú me estás mintiendo. Tú no puedes haber hecho. Tú tienes que haber tenido experiencia antes. Dice, sí, Frank, es la gracia. No es la gracia. No me digas la gracia. Tú tienes que haber aprendido esto antes. No lo puedo creer que tú hayas hecho esto. Luego entró a la cocina. Luego entró a los baños. luego entró al comedor, entró, perdón, al cuarto familiar, al cuarto de estar, al cuarto de piano, luego al baño de arriba. Él no lo podía creer. Dice, tengo que traer a mi esposa. ¿Por qué yo te digo eso? Porque nada de eso se hizo. Se hizo por lo natural, pero se hizo por la fe. Hay una vida poderosa y Dios quiere, y yo estoy limitando el poder de Dios, tú estás limitando el poder de Dios, tú eres capaz de hacer mucho más. Hay mayor gloria para ti. Por la manera, hermano santo, no hay un atajo. Es tratar el corazón endurecido. Lucas 4:18, hermanos míos. Es la norma de fe moverse en la plenitud del poder de Dios. Es la norma de fe movernos en resucitar muertos. Debería ser normal resucitar muertos. Debería ser normal orar por los enfermos y sanarse. Debería ser normal entre nosotros sacar fuera demonios. Es la norma natural para nosotros. No es una cuestión religiosa, es un estilo de vida, hermanos santos. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Lo crees, hermano santo? Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y Cristo cerró el rollo y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él vivía en esa plenitud. En él no había incredulidad. En él no había dureza. Él creía y lo vivió, hermano santo. ¿Y sabes qué? Es la misma medida de fe para ti y para mí, hermanos santos. Ya fuimos ungidos. Ya tenemos la unción. Ya somos amados, hermanos santos. Ya tenemos la vida de Dios en nosotros. Ya tenemos la mente de Cristo. Todo eso lo tenemos. El problema es la sintonía. El problema es el corazón. Nosotros debemos estar sorprendidos de no andar en lo natural. Eso es lo que nos debe sorprender. Eso es lo que nos debe entristecer. ¿Por qué yo no ando en lo sobrenatural? ¿Por qué es que yo no veo más el poder de Dios? Es lo que nos debe sorprender a nosotros. Esta semana me escribió un pastor de Lima que hay un problema grande en la iglesia. La iglesia se hizo, bueno, un montón de cosas. Y yo en la noche comencé a orar al Señor. Señor, bendice a este pastor y bendice a los pastores allí. Dios puso en mi corazón, ¿y tú por qué no lo bendices? Sí, yo lo voy a bendecir. Me levanté temprano, le dije a Giovanna, Dios puso en mi corazón mandarle esta cantidad de dinero a este pastor, de nuestro dinero. Ok. Giovanna, sí, más rápido para hacerlo. ¿Sabes qué? Debe ser lo normal. Cuando ese hombre me escribió de regreso, Manuel, Dios lo ha puesto como una persona sensible para ayudar a los pastores y un montón de cosas. Hasta guardé ese correo electrónico. Tú eres escogido para grandes cosas. Y funciona. Sí funciona, hermanos santos. Si tan solo pasáramos el tiempo para sembrar la palabra en el corazón. Amén, amados. Si nosotros estamos en desesperación, en enfermedad, en depresión, en deudas, en derrota, en escasez, como nuestros vecinos no creyentes, entonces en verdad tenemos un corazón, escúchame, ofensivo, pero escúchame, tenemos un corazón endurecido. Acepta el dictamen, acepta el problema, acepta el síntoma. Sí, Señor, yo tengo un corazón endurecido, ahora perdóname, Señor, porque en ti hay abundancia de gracia, abundante perdón, ahora dame la gracia a tratarlo. Sí, Señor, comienza conmigo. Yo tengo un corazón endurecido, tengo oídos sordos. Si estamos tan al día del mundo de entretenimiento y gastamos horas cada día al frente del televisor o el internet en cosas vanas, entonces nuestro corazón está muerto como el del vecino. Duro dictamen. Pues déjame decirte, esos somos no nosotros. Yo no sé si serás tú, hermanos míos. Estoy hablando de mí. Y la razón por ello es que nuestro corazón es insensible, endurecido, sin entrega, frío hacia Dios. Es la dureza del corazón lo que nos impide que recibamos de Dios. Un corazón endurecido no hace básicamente, sino nos hace retardados espirituales. Qué tremendo, ¿cierto, hermano mío? Que uno diga, ¿sabes qué? Tú eres un retardado espiritual. Repíteme ese diagnóstico. Sí, hermano mío. ¿Sabes qué? Te lo digo en la cara. Tú eres un retardado espiritual. Tremendo. ¿Qué? Ve la realidad, hermano mío. Señor, perdóname. Ahora que yo quiero cambiar, bendito Dios. Amén, amados míos. Cuando fallamos en considerar algo, nuestro corazón automáticamente se hace insensible, se desintoniza. Cuando tú fallas en considerar algo, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. El corazón endurecido viene como raíz de no fallamos en considerar algo. Sí, tú escuchas la prédica hoy día, la prédica el domingo pasado. Soy amado, soy amado, soy amado. Y ya, amén, se acabó todo, listo. De ahí. De Avengers y tonta porquería más. Filipenses 3, por favor, míos. Filipenses 3, por favor. Verso 8. Estamos amados, míos. Filipenses capítulo 3, verso 8, dice: y ciertamente, aún estimo todas las cosas, escúcheme, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por medio del cual lo he perdido todo, y lo tengo, ¿cómo? Por basura. Sí, Pablo dice, yo tengo todo por basura. Uno quiere el poder de Pablo, el discernimiento de Pablo, pero mire lo que hacía Pablo. Yo tengo todo por basura. Déjame decirte, tú tienes por basura los programas, el tiempo y tantas cosas. Dice el versículo 7, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero escuche, dice, pero una cosa hago. Una cosa hago. Subraya la palabra eso. Una sola cosa hago, dice Pablo. ¿Qué es lo que más hacía Pablo? Una sola cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, que es Cristo Jesús. Y Pablo en 1 Corintios 2:2, no lo tiene que buscar, pero escuche, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y Cristo crucificado. Me propuse una sola cosa. Me propuse saturar mi mente. Otra vez, no se puede vivir por fe, no se puede recibir la superabundancia del favor de Dios si nuestros corazones no están enfocados. Es lo que Dios te está diciendo hoy día. No podemos vivir una vida de la plenitud de Dios. ¿Sabes cuál es el estándar nuestro? Hermano mío, que todo lo que tú tocas prosperará. La Biblia dice que todo lo que tú tocas va a bendecir. La Biblia dice que tú siempre vas a tener abundancia. Mira, hermano, había un desierto, habían 20,000 personas, había hambre. El Cristo de la gloria dice, Padre, te bendigo, y sobró canastas. Esa es la misma fe que tú tienes. Yo, Benito y yo estamos orando, pero milagros portentosos, creyendo, y Dios nos está dando, hermanos míos. Oh, que mi corazón ya esté desengrosado, no, yo creo que le he quitado dos capitas. Pero en lo poco que voy, ahí vamos, hermanos míos. Y creyendo las promesas de Dios. Ya para este miércoles mi hijo Brian ya entra para su casa. Ya se cierre. Y se fue, hace 2 meses se fue. Febrero se fue. Estoy creyendo milagros tras milagros. Estoy reclamando los viajes misioneros. Estoy reclamando un montón de cosas, hermanos santos. Por la fe. Y declaro, soy amado, soy amado, soy amado, soy aceptado, no hay condenación. Saturando mi mente, me propuse una sola cosa, saber a Cristo y Cristo crucificado. Pero hermanos míos, hay demasiadas voces reclamando nuestra atención, hay tantas cosas influenciándonos continuamente. Es prácticamente imposible mantener un corazón enfocado, ¿sí no, hermanos míos? Es tantas voces, increíble cuántas voces compitiendo. Hay tantas fuerzas e intereses borbandeándonos con inseguridad, con temor, con dudas, con rebeldía, con obstinación, con ostentación, con vanidad, con orgullo. Tenemos una generación insensible y endurecida simplemente por este principio. Déjame decirte, la única generación en la historia más insensible, más endurecida, es esta generación. Yo te digo por qué. Porque es la generación de la información. Nunca en la historia, jamás en la historia, ha habido una generación tan informada como la nuestra. Está pasando un tsunami ahorita mismo, en este instante, a los 30 segundos, ya tú lo estás enterando. En Japón hay un terremoto, a los 30 segundos, ya tú lo sabes. Hay una desgracia en México, a los 5 segundos, ya tú lo sabes. Es una generación informada, borbandeada de voces. Y eso nos ha hecho insensibles. Tantas voces que ocupan nuestra atención. Recuerda el principio del corazón. Dios hizo un corazón protector con una sola mecánica que se enfoque en una sola cosa. Y en lo que tú te enfocas, tú eres sensible. En lo que tú no te enfocas, tú te endureces. Dios lo hizo para tu protección. Y Dios mandó a Daniel a Babilonia. Le cambian el nombre, le cambian la comida, los quitaron de su familia, le cambian todo. ¿Y cuál era el arma de Daniel? Una singularidad de corazón, un solo corazón. Lo mismo sucede con José. Mandan a José a Egipto, lo ponen esclavo. Y José se pudo amargar y mucho, pero José tenía una sola mente, una sola enfocosa. Me propuse saber una sola cosa, dice Pablo. Hago una sola cosa, dice Pablo en Filipenses. Lo mismo tenía José, lo mismo tenía Daniel, lo mismo tenía Moisés. Una sola cosa tenía Moisés, hermanos santos. Era la singularidad del corazón de ellos, hermanos santos. Ahora, hermano santo, hay mucha diferencia entre considerar algo y conocer algo. Hay un mundo de diferencia entre considerar algo y conocer algo. Amén, amados míos. Yo conocía la escritura de Isaías 53, 4 al 5, que dice: Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. ¿Lo conoces? Sí, hermano, lo conozco. O sea, hay una diferencia entre conocer y considerar. Yo conocía la escritura que le he mencionado, pero no la había considerado. Tal escritura no tenía raíz en mí. Yo no había pasado tonelada de tiempo cuantitativo enfocándome, escuchando, internando, implantando, meditándome, deleitándome, gozándome y confesando esa promesa. Hay muchos cristianos que tienen el conocimiento de esa promesa y quizás hayan pasado lo más 3 minutos en el año. Levante la mano aquí el que haya pasado una hora meditando esa palabra. Ok. 30 minutos. Ok. No hay 30 minutos, entonces 15. Lo conocemos, pero no lo hemos considerado. Y como no lo hemos considerado, no tenemos el fruto de esa palabra. Porque esa palabra adentro tiene la vida. Otra vez, yo no quiero ofender a nadie, hermanos míos. No estoy ofendiendo. De corazón, yo les amo. Le estoy mostrando el camino de la bendición. Esta palabra está en nuestro banco de memoria. Es más, en la memoria de todos los cristianos está. Hasta quizás la podemos citar, pero no hemos pasado ni 3 minutos en el año. Ni 3 minutos en el año. sintonizando nuestros corazones a esa verdad. Amén, hermanos míos. Estoy mintiendo, hermanos santos. 3 minutos en el año no hemos pasado en esa promesa. Y entonces pasamos el resto del tiempo mirando todo tipo de programas y noticias de enfermedades, donde constantemente se dice todo lo contrario. Se dice que a los 40 tienes que toser por el problema de la próstata. A los 35, problema del seno. ¿Qué hace cada 3 meses? Que te aplasten el seno. Que no sé qué, que el ovario. Que no sé qué, que el otro. Constantemente, que no puedes dormir, que los expertos y un montón de cosas. Te vas a enfermar. Es natural tener alergias. Ya comenzó el flu season. Ya te vacunaste. Ya comenzó el polen. You're gonna catch a flu. Of course you're gonna catch it. Ya está predispuesto. I caught it. En lugar de correr, recházalo. You're gonna get the flu. ¿Por qué lo tienes que coger? Que lo coja otro. Si tiene la bola, que la coja otro. Yo no voy a coger esa bola. Yo voy a coger bola de la prosperidad. Pues esa bola del flu yo no la voy a coger. Amén, amados míos. Pasamos horas y horas y horas al año. Yo calculé 24 horas por 365 días. A ver, ¿quién calcula? A ver. Creo que son 7.200 horas. Que pasamos escuchando enfermedad. Otra vez el principio. Tú eres sensible a lo que tú te enfocas. Y te endureces a lo que tú eres negligente. Negligente. Hay una epidemia del ataque del corazón. ¿Sabían ustedes, hermanos míos, la epidemia del ataque del corazón? Es una epidemia en Estados Unidos de obesidad. Es una epidemia de diabetes. Un problema del colon. El Alzheimer. El Parkinson o el Alzheimer es una epidemia. Y ahora están inventando la vacuna del Parkinson. ¿Ya lo sabías, hermano mío? ¿Ya no te vacunaste? ¿Comprendemos, hermanos míos? Estamos en sintonía continuamente. Amén, amados amigos.
Perdón, un momento. Estábamos en la playa, ¿verdad? Y el niño comenzó a llorar. Se puso fastidioso. Entonces viene la abuela de la mamá Jackie. No, que tiene un poquito inflamado aquí el tobillo. Quizás pisó mal. Hay que darle algo. Entonces dijo Vilma, a él no me le da nada. Claro, dijo Nacho, sí. No le da porque él no tiene nada. Ya le iban a dar algo desinflamatorio.
Y a los 5 minutos que
estaba tranquilo.
Y yo le dije, no, nada, niño. No, ya te vas a enfermar, hermano mío. No, yo estoy estornudando. Nada más estoy estornudando, hermano mío. No porque tengo que enfermarme. Nota, uno habla enfermedad. Uno habla mentalidad que me voy a enfermar, me voy a acabar. No, hermanos míos, luego te van a llamar fanático. No, el que está en fanático eres tú. Tú eres el que estás enfermo. Amén, amados míos. Hermanos míos, pasa 5 minutos en el año de que por sus llagas ya fuiste sanado, pero pasas cientos de horas en el año, todo tipo de enfermedades, reportes, expertos, psiquiatras y doctores. Ahora, déjame preguntarte honestamente, ¿cuál voz crees que nuestro corazón está sensitivo? ¿Cuál voz crees que tu corazón va a creer? Estamos entendiendo, hermanos míos. Tienes el conocimiento de la verdad, pero no tienes el poder de la verdad. Porque ya tienes la medida de fe para mover la montaña y liberar el poder de encerrado en la verdad. Lo cierto es que la montaña grande de incredulidad y dureza va a cancelar la fe. Amén, amados míos. Vamos por favor a Juan capítulo 8, verso 31. Vemos la diferencia entre considerar y conocer algo. Conocer requiere toneladas de tiempo. Así como pasamos toneladas de tiempo. Señor, perdóname porque tengo deleite deleite en la televisión, entretenimiento. Y Señor, perdóname, dame ahora un corazón entretenido, deleitado, gozoso en tu verdad. Muy bien, Juan capítulo 8, verso 31. Estamos todos, amados míos. A ver, yo espero que estemos aprendiendo aquí hoy día, hermanos míos. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Ya eran salvos? Sí, ya habían creído en él. Dice, si vosotros permaneciereis. La palabra permanecer es la palabra griega meno, que significa quedarse, morar. No es una visita rápida, es quedarse. Si vosotros permaneciereis, significa quedarse, morar, hacer escala, retener, vivir, hacer relación, perdurar, persistir. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, se va a ver lo mismo que se ve en mí, está diciendo Jesús. Y conocerás la verdad. La palabra kinosko, intimidad, conocer por intimidad. Adán conoció a Eva, es kinosko. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No está hablando de conocer mental, es un conocer de permanecer allí, hermanos míos. Amén, amados. Nuestro corazón se ha hecho tan insensible a la verdad, y la verdad se ha vuelto tan inefectiva como si nunca la hubiéramos conocido. Cuando nos enfocamos, consideramos, ponderamos, moramos, confesamos una promesa, entonces la escritura o promesa que estamos permaneciendo libera ese potencial. Se libera ese poder de esa palabra para nosotros, hermanos míos. Necesitamos tener profunda raíz en la palabra, para que no tropiece y no se entristezca nuestro corazón. Vamos por favor a Marcos 4, por favor. Marcos 4. Viendo lo que hemos visto en Juan 8, dice, si permanecieres, seréis mis discípulos, morando. Marcos capítulo 4, verso 23. Estamos todos, hermanos. Muy bien. Dice así la escritura. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, o sea, requiere atención para oír. Estamos. Marcos 4, 23. Le dijo también, mirad lo que oís. O sea, escucha con atención. Mira cómo escuchas. Porque con la medida con que tú medís, o sea, la medida con que tú escuchas, os será medido. Es increíble que la medida con que yo escucho, yo voy a ser endurecido, yo voy a ser medido, y se me va a dar o se me va a quitar. Dice la escritura, dice, os será medido y aún se os añadirá y vos a vosotros lo que oís. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Se nos va a añadir lo que estamos escuchando. O sea que si tú escuchas las cosas malas, ¿qué es lo que se te va a añadir? Pero si tú escuchas la palabra, dice, mira cómo es, porque con la medida que tú escuchas, se vas tú medido. Jesús está diciéndote claramente aquí que la vida próspera, la vida espiritual, depende la manera como tú oyes. Como tú pasas toneladas de tiempo escuchando la palabra de Dios, internalizándola en el corazón. Verso 25, porque al que tiene, o sea, al que oye, se le dará. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Al que oye, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. O sea, se nos quita la vida, se nos quitan los sueños, se nos quitan las fuerzas. Se nos roba la vida, hermano. Pero si tú escuchas atentamente, la voz de Dios se te va a añadir. Se te va a agregar. O sea, la prosperidad depende como tú escuchas atentamente la voz de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Lo único que te libera del espíritu de temor, ¿qué es? A ver. Lo único que nos libera del espíritu de temor, dice la Biblia. Lo único que nos libera del espíritu de temor, y hay tan tonelaje de temores, tonelada para ser viejo, tonelada del examen de la próstata, tonelada de cáncer, tonelada del útero, tonelada de la enfermedad, tonelada que este estornuda, tonelada del otro estornuda. Yo iba al hospital y dice, nada malo llegará, microbio, hongo, mucosidad, nada que llegue puede resistir la vida de Cristo que está en mí. Yo tengo la vida de Cristo, nada malo me va a llegar, me va a tocar. Iba al hospital, me sentaba con mi mami, me acostaba ahí, repostaba. Hermanos, allá hasta se murió el del frente, allá estaba enfermo, estaba en cuidados intensivos, pero nada malo va a llegar aquí porque yo tengo la vida de Cristo en mí. Ahora, ¿qué es lo único que te libera del espíritu de temor, hermanos míos? La Biblia lo dice claramente. ¿Has tú morado allí, hermanos míos? Dice que la adopción. Porque Él no nos ha dado espíritu de temor y de cobardía, sino de poder, dominio propio. El espíritu de adopción vence el temor. Entonces, cuando tú moras, soy adoptado, soy amado. Déjame decirte, hermanos míos, este tu corazón libera sin temor en nuestro corazón. Vuelvo y repito, hermanos míos, una aseveración tan fuerte, lo único que me libera del espíritu del temor es la adopción. Lo que acabo de decir es una prédica entera en la serie de Misterio Escondido. Busque la serie, soy llamado. Ahí está. Pero sabes que tú lo escuchaste, le prestaste atención media hora, se acabó, calentamos la comida y se acabó. Se fue. No echó raíz. Por eso que estamos en temor. Yo les quiero decir, cada programa de televisión no nos está obligando, hermanos míos. La televisión no me está obligando. La última vez que yo chequeé, la televisión tenía un botón de on and off. El problema no es la televisión. El problema es en mi corazón. El problema no es lo externo. Yo no estoy hablando de meternos en un monasterio, encerrando donde nada llegue. No, hermano mío, estoy diciéndole que Daniel en medio de Babilonia no se contaminó. Estoy hablando que José en medio de Egipto fue poderoso. Ahora, si tú quieres una vida mediocre, sigue tu vida. Una vida enferma, una vida endeudada, una vida con poquito dinero, una vida que aunque no puedes ni dar nada a nadie, porque estás pagando con las justas. ¿Sabes qué? Da $50 para mandar a un pastor. No puedo, pastor, dentro de 3 meses le doy 20. Amén, amados míos. Entonces, es importante. Nos vamos a endurecer, hermanos santos. Toma responsabilidad nuestra, hermanos míos. Necesitamos, por ejemplo, si hay un problema de finanzas, la manera de endurecer el corazón es enfocarse en ese problema en lugar de la gracia de Dios. ¿Sí o no, hermanos míos? ¿Qué es esta necesidad para tanta gracia? Y la manera de fortalecer la fe es magnificar, glorificar a Dios, alabar a Dios en lugar del problema. Vino un problema, Jesús y Señor, gracias. Jesús estaba enfocado en la gracia. Los discípulos estaban enfocados en la calculadora. ¿Cuánto es? Ni 200 denarios. David no vio lo grande del gigante, sino lo grande de Dios. Por ello declaró con denuedo, Dios te entregará en mis manos. Y sabrá todo Israel que hay Dios en Israel. Mientras que todo el ejército se enfocó en el gigantón y estaban paralizados. Si tú te enfocas en la escasez, tú estás paralizado. Si tú te enfocas en la enfermedad, tú estás paralizado. Ok, hermanos míos. Yo quisiera que por favor vayamos a Mateo capítulo 13. Volvamos a Mateo 13, porque ahí ya hemos estado antes. Verso 31. Ok, estamos casi para terminar. Hay muchas notas más, pero el que quiera desengrosar su corazón, aquí está. Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos, nota, dice Jesús, nos está diciendo qué es el reino, dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en dónde, en su campo. ¿Cuál es el campo? El corazón. ¿Ok? ¿Y quién es el que la toma? Señor, siembra la palabra, Señor. Aquí, Padre Santo, siémbrala aquí. Apúrate porque ya viene el programa, Señor. Y no me quiero terminar de ver la novela, bendito Dios. Amén, amados santos. Que un hombre tomó y sembró en su campo. Otra vez, ¿quién es el que, quién es ese hombre? Yo, amén. Ese es hombre. Yo tomé y sembré ese campo, el cual a la verdad es la más pequeña. O sea, nadie se da cuenta. La gente cree que tú estás perdiendo el tiempo. No es notable. No hay evidencia cuando tú estás sembrando. Cuando tú estás sembrando la palabra, nadie se da cuenta. No hay diferencia entre tú y tú. ¿Cuándo es que se da cuenta la diferencia? Cuando venga el fruto. Ahí es que la gente ve. Mientras tanto, no hay fruto. Amén, amados amigos. A la verdad es la más pequeña, o sea, es insignificante, hasta despreciable. Ah, pobrecito, está creyendo tonterías. Ese tonto está creyendo Isaías 53, 3 al 4. Que por sus llagas son sanados. ¿Por qué no nos detenemos aquí? Yo quiero que abran Mateo, hermano, 8, a ver. Por favor. Mateo 8, 16. Estamos, amados míos. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Estás listo para esto? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea que cuando tú sanas a los enfermos, se está cumpliendo Isaías. Lo habías visto, hermanos míos. Toma tiempo sembrar. Toma tiempo poner eso en las escrituras. Vamos a ver, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:24. Sería bueno que lo notes. Y dice: Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nota, lo que profetizó Isaías, Cristo lo tomó en Mateo 8. Lo que profetizó Isaías, lo tomó Pedro en Primera de Pedro. Y lo que profetizó Isaías, y Cristo tomó, y Pedro tomó, yo lo ignoro. Y no lo siembro. ¿Sabías tú esas citas que te he citado, hermanos míos? Referente a Isaías 53. O sea, sembrar no es tan solo tomar Isaías 53 al 4, es donde se aplicó. Es, Señor, dame, ilumíname. Volvamos a Mateo 13, donde estamos. Aquel hombre que tomó la semilla, Isaías 53, 3 al 4, y la siembra en su corazón. Ahora, en el tiempo de siembra, no hay diferencia entre tú y el otro, hermanos santos. No hay mucha diferencia entre tú y el otro en el tiempo de siembra. Es uno el que toma la semilla. Verso 32, a la cual, a la verdad, la más pequeña de todas las semillas. O sea, que no es notable el tiempo de la siembra. Nadie se da cuenta el tiempo de la siembra. Pero cuando ha crecido, ¿te das cuenta? Ahora el tiempo es notable. Pero cuando ha crecido, es la mayor. No dice que es la menor. Déjame decirte, ¿eres tú la mayor hortaliza? Dice, pero cuando ha crecido, es la mayor hortaliza. Nota, ¿de qué depende de que tú tengas la mayor hortaliza? A todos tenemos la semilla. ¿De qué depende? Tomarla y sembrarla. De eso depende que tú tengas una mayor hortaliza hoy. Por supuesto, toma tiempo, toma paciencia. Michael, que tú has sembrado cada domingo la palabra. Vemos el fruto. Vemos el resultado financieramente y todas las cosas más que están pasando alrededor de tu vida. ¿Cómo? Porque pones la palabra allá adentro. Nota, hermanos míos, dice, todos tienen la semilla. Pero uno la toma y la siembra. Y sembrar requiere trabajo. Sembrar requiere sacar la piedra. Sembrar requiere romper la tierra. Y luego sembrar la semilla. Pero déjame decirte, si tú pasas horas en la televisión, si pasas distraído, reuniendo, comiendo un montón de cosas, ¿estás sembrando? Sí, estás sembrando la mala semilla, pero no la buena semilla. Sí, hay un tiempo de siembra en tu vida, de la mala semilla, y hay un tiempo de cosecha de la mala semilla también. Tú vas a tener no la mayor hortaliza, la peor hortaliza. Tú estás sembrando espinos, van a salir abrojos. Dice, pero cuando ha crecido, escúchame, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido de las ramas. Déjame decirte, si Dios me decía, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, Dios me decía claritamente en mi corazón, dice, los nidos, las aves no pueden poner nidos en ti, tus ramas son débiles. Y Dios me llevó a Isaías 50 y dice, tú has leído Isaías 53 al 4, pero nunca lo has considerado. Dice, tú quieres el poder de Isaías 53 y 4 cuando no lo has sembrado. Dice, tú quieres robar. Tú quieres el fruto, quieres la mayor hortaliza, dice Isaías 53 al 3 al 4, cuando no has sembrado. No se puede. Si tú quieres la mayor hortaliza, de Isaías 53, 3 al 4, tú tienes que sembrarla, tomar la palabra y sembrarla en el corazón. En el tiempo la siembra, no pasa nada. Hermano Joel, ore por mí y no pasa nada. Hermano Joel, ore por mí y no pasa nada. Hermano Joel, ore por mí y no pasa nada. Y la gente dirá, ah, ese no cree, un montón de cosas, pero tú sigues sembrando, tú sigues creyendo. En el tiempo que Dios manda, va a venir el fruto. Hermano Joel, ore por mí, resultarán muertos. Y vea, vista a los ciegos y paralíticos caminan. Lo mismo sucede con las finanzas, lo mismo sucede con los hijos, lo mismo sucede con cada semilla, cada palabra tú tienes que sembrar. Yo te pregunto, ¿qué estás sembrando hoy en esta semana? ¿Qué sembraste? ¿Hay alguien que me diga honestamente? Estoy preguntando, ¿alguien que me diga qué ha sembrado esta semana? ¿Qué estás sembrando en este mes? Una semilla. Dice, el reino de los cielos es de esta manera. Cristo lo está definiendo. No hay atajo. No hay otra manera. Marcos 4, ponga la manito en Mateo 13, no lo pierda. Bueno, para que sea el pasaje paralelo, o sea, que Marcos le agrega más detalle a la misma parábola. En Marcos 4, verso 26. Marcos 4, verso 26, decía además, ya lo tenemos, amados. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. O sea, está dando, es para que la gente lo entienda. O sea, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y para la gente que sabía sembrar lo podía comprender. Y duerme y se levanta de noche y de día. ¿Qué te está diciendo eso? Hay un tiempo, hay un tiempo. Hay un tiempo sembrar. Duerme, se levanta de noche y de día. Duerme, se levanta, de noche y de día. Sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando 3 meses. Y tú no ves el fruto, sigue sembrando. Duerme, se levanta, de noche y de día. enfoca tu mente nada más una sola cosa, una sola cosa. Desintonízate, sé insensible a las otras cosas. Hermano Joel, hoy pelea Pacquiao, que gane o que pierda. Hermano Joel, esto, que el fútbol. Hermano Joel, ayer jugó Brasil y Argentina, que gane o que pierda. Hermano Joel, mañana juega Colombia-Perú, que gane o que pierda. Hermano Joel, esto, hermano, me voy a ser insensible, me voy a desintonizar, hermano santo. Porque estoy sembrando, 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 sembrando. Y la persona es incrédula, la persona se va a reír, se va a burlar, mil cosas. Pero cuando llegue la cosecha, entonces es que se va a dar cuenta. Cuando vea el fruto a 30, 60 y 100%, ahí es la diferencia. Responsabilidad nuestra. ¿Quieres ver un cambio en tus finanzas? ¿Quieres ver abundancia? Hermanos míos, yo estoy sembrando la promesa. Porque yo quiero el fruto de 30, 60 y 100 en mis finanzas. Porque yo quiero ser de bendición a los misioneros. Yo quiero ser de bendición a los pastores. Yo quiero ir a Belice, quiero ir a Costa Rica, quiero ir a Honduras a predicar. ¿Y cómo se hace? Con dinero. Pues hay que sembrar la palabra. Y ahora pues no se ve, pero siémbrala. Y en el tiempo ves el fruto. Continuamos. Duerme, se levanta, de noche y de día. Escúcheme, y la semilla, ¿qué cosa? Brota y crece sin que él sepa cómo. Tú no sabes cómo, pero el poder de la semilla está allí. Tú no sabes cómo, pero ahí está la bendición. Cada semilla, mira, tú reúnes los mejores científicos hoy día, los mejores científicos, las cabezas más grandes, y nadie sabe cómo la semilla tiene la vida. Los científicos se reúnen y ponen toda. ¿Sabes que los mejores médicos científicos no pueden crear una hoja de hierba? Una hoja de, tú vas afuera, arrancas una hoja de hierba, nadie la puede crear, ni con 3 trillones de dólares, nadie lo puede crear. Y entonces cuando crean un iPad, ¡wow! ¡Qué maravilloso! ¡Eso es increíble! ¡4G! Y tú le muestras una hoja natural, nadie lo puede ver. Y ahí está en la cara. Tremendo, ¿no? De suyo lleva la semilla. De suyo lleva. O sea, no te preocupes de cómo lo va a hacer. De suyo lleva. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto. No te preocupes del fruto, preocúpate de tomar la semilla y sembrarla. De suyo lleva fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano que llega lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¡Ja! El tiempo de la cosecha, el tiempo de la abundancia, el tiempo de la bendición. Terminamos, hermanos míos. Hay más notas, pero suficiente. Vamos a ver. Hebreos 11, 14 hasta el 19, y con esto terminamos totalmente. Hebreos 11, 14 hasta el 19. Calienta en la sopa que ya para allá vamos. Hebreos 11, 14 al 19. Porque lo que esto dicen, claramente, dan a entender que buscan una patria. Que si hubiesen estado, subraya la palabra, pensando. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En otras palabras, ¿qué estaban pensando ellos? En la nueva patria. Ellos hubiesen sido tentados si hubiesen estado pensando en la antigua patria. ¡Ay, Colombia! ¡Ay, que el Junior Barranquilla! ¡Ay, que lo otro! ¡Ay, que yo no estudié! Nota, ¿qué es lo que uno piensa? Nota, hermanos míos, ¿qué es lo que uno piensa? ¡Ay, que no me aceptaron! ¡Ay, que no me amaron! Uno está siempre pensando. Lo que te está diciendo esto, hermano, abra su corazón y no se deje distraer, hermanos míos. Abra su corazón, hermanos míos. Oh, hermano, no engrose su corazón. Si usted piensa en la escasez, tiene lugar a la tentación. Aquí nos está dando un principio. Ellos no fueron tentados en volver porque no estaban pensando en volver. Tú no eres tentado en lo que no piensas. Otra vez, ellos no fueron tentados en volver a la antigua patria porque no estaban pensando en ella. Tú jamás serás tentado en lo que no piensas. Ellos tuvieron la oportunidad de volver. Fue difícil vivir, pero rehusaron pensar. Y el enemigo va a tener oportunidades para que tú pienses. Vuelve a pensar. Vuelve a pensar. Hace 2 años pasó un problema. Volvamos a pensar. Volvamos a pensar. Y vivimos pensando, pensando, pensando. Y volvemos. La siguiente cita, volver a pensar. La siguiente cita, volver a pensar. El enemigo quiere que tú estés pensando y pensando y pensando, pensando en tu derrota, pensando cuando perdiste la virginidad, pensando cuando te derrotaste, pensando mil cosas, pensando, 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 pensando. En lo que tú piensas, ahí eres tentado. Pero ahora yo te quiero preguntar, si tú piensas, soy adoptado. Si tú piensas, soy amado. ¿En qué eres tentado? Es una lucha espiritual pensar bíblicamente. Toma, por eso le digo, tonelada de tiempo. Pensar bíblicamente. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza llamarles Dios de ellos. Les ha preparado una ciudad. O sea, cuando tú piensas en Dios, piensa en la palabra, mire, Dios no se avergüenza. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Otra vez subraya la palabra, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Amén. ¿Qué saturó Abraham su mente? Dios resucita muerto, Dios resucita muerto, Dios resucita muerto, Dios resucita muerto. ¿Cuántas veces tú has repetido Dios resucita muertos? Si tú quieres ver muertos resucitados, Dios resucita muertos, Dios resucita muertos, Dios resucita muertos. ¿Sabes, hermano mío? Hasta hace una semana yo estoy creyendo resucitar muertos. Recién una semana estoy repitiendo Dios resucita muertos. Dios sana cánceres, Dios sana Parkinson, Dios da vista a los ciegos, Dios hace caer las cataratas. Estaba leyendo la biografía de Smith Wickerford, no sé apellido, a pronunciar su inglés del siglo 19-20. Murió creo que en 1954, es decir, murió. En una campaña evangelística, él siempre solía orar por los enfermos al comienzo. El primer enfermo que llegara es el que él oraba. El primerito. Llegó una mujer con una barriga, parecía embarazada, con un tumor inmenso en el útero. Débil, por supuesto, ya no podía llegar a la tarima rápido. Pero las compañeras fueron corriendo en nombre de ella. Fueron dos amigas, subieron corriendo y le ganaron el turno a todo el mundo. Estaban listas y bien comenzó, salieron corriendo. Y entonces le dijo, ves tú, trae a la enferma. Y se bajó la enferma. La trajeron lentamente de los débiles, la sostenían. Y dice el señor Smith, suéltenla. Y ella, pero se va a caer, suéltenla. En el nombre de Jesús, fuera este tumor. Y la mujer se cae, ¡pum!, de barriga. Y se golpea tan horrible, ¡pum! Y todo el púlpito, ¡ah! ¡Ay! ¡Levántenla! La vuelven a levantar. ¡Suéltenla! ¡No se va a volver a caer!, dicen las mujeres. ¡Rehusamos que se suelte! ¡Le dije que la suelte! Y la suelten y la mujer vuelve a caerse, ¡pum!, de barriga. Y grita el dolor tremendo. ¡Levántenla! Y la vuelven a levantar. Para ese entonces un hombre se levanta en el bulto. ¡Oye! ¡Monstruo! ¡Bestia! ¡Deja a esa mujer! Y él se vuelve, ¡you mind your own business! Dice, ¡my business! Y le dice a las mujeres, ¡suéltala! ¡No la van a soltar! ¡Le ordeno que la suelte! Y cuando la suelta, se cae de cara de nuevo. Y de la ropa le salió el tumor. ¡Pum! Ahora quiero decir algo, ¿por qué Smith tenía ese poder? Nunca leía la prensa, jamás leía la prensa. En una ocasión llegó un hombre enfermo pidiéndole una cita a él, y él lo aceptó venir a su casa. Dice, y cuando entró la abrió la puerta de su casa sencilla, le dice, tú puedes entrar, pero no el periódico, deja el periódico afuera. Yo no estoy en contra de la prensa, pero aún entre las propagandas, tú eres intoxicado. Para que tú seas sensible, que Cristo nunca vio televisión y nunca vio prensa, ni tuvo internet, ni Pablo, nada. Yo no estoy en contra de esas cosas. Yo creo en internet, yo creo en la televisión. Pero déjame decirte, cuando tú saturas tu mente y siembras eso, de eso, ese es tu hortaliza. Terminamos. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quién es el que va a guardar en completa paz? Dios. ¿Quién es el que tiene que perseverar el pensamiento? Nosotros. ¿Quieres ver cambio de finanzas? Toma la semilla. Hoy día, yo te ordeno en el nombre de Jesús, toma la semilla, siémbrala y no dejes que nadie te la robe, te la contamine. ¿Quieres ver cambio de salud? Toma la semilla, siémbrala. ¿Quieres ver prosperidad? Toma la semilla, siémbrala. Y yo te recomiendo, compra un iPad, es la mejor invención que han hecho, y mete las predicas al pastor Lafourie, porque la fe viene por el oír. Y te recomiendo que escuches el misterio, la vida resucitada del 2011. Soy aceptado, soy amado. Te recomiendo que escuches, soy heredero del reino por la fe. Te recomiendo que escuches, soy un árbol plantado junto a corrientes de agua. Te recomiendo que escuches, estoy sentado a la diestra de Dios. Te recomiendo que escuches, tira la red a la derecha, y no una vez, y dale. Y dale, y persevera tu pensamiento, y persevera tu pensamiento. Duérmete, acuéstate, come, lava los platos con eso. Ves al trabajo, ves en el bus, ves en el tren, siembra la semilla, come la semilla, cierra tus oídos a la prensa, cierra tus oídos a las mujeres desnudas, cierra tus oídos al internet tonto, cierra tus oídos al Facebook, que es la legalidad de los chismosos cristianos. Hermanos míos, toda esa es la porquería, cierra toda esa basura. Tu pensamiento persevera. Y tú vas a ver. El que tenga oído para oír, que oiga. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Tu verdad es la verdad. No hay otro camino, no hay otro atajo. Yo te preguntaba, ¿por qué hay un endurecimiento tan inigualable en Estados Unidos, en la iglesia de Estados Unidos? Y esta es la razón, la causa real, bíblica, de por qué hay un endurecimiento. Porque somos sensibles a las otras voces, Señor amado. Hemos pasado toneladas de tiempo a las otras voces. Y el corazón se ha engrosado, bendito Dios. Vamos a la iglesia, tomamos livianamente la palabra. A la hora nos preguntan de qué se trata, se nos olvidó. Bendito. Es un corazón endurecido. Y por eso yo te alabo y te bendigo por tu palabra, por tu visitación, porque me has hablado, porque me amas, Señor. Me has mostrado esta palabra de sembrar la mayor hortaliza. Gracias, porque tenemos la mayor hortaliza, bendito Dios. Y la manera de hacerlo es tomar la palabra y sembrarla. Y toma toneladas de tiempo sembrar. Toma tiempo sembrar. Pero a su tiempo, dice, de suyo lleva fruto a 30, 60, 100. Y será la mayor hortaliza. Yo te alabo, Señor. Esta palabra tan poderosa, de raíz profunda. Perdónanos, Señor, por un corazón engrosado. Perdónanos por malgastar tanto tiempo, Señor. Pero queremos ser de raíz profunda, bendito Dios. Por tu gracia, que podamos sacar todo pedregal, toda piedra dura, y sembrar tu palabra, Señor, en el corazón. Tomar la promesa, cada promesa tiene espíritu, tiene vida, y sembrarla en el corazón, y a su tiempo produce el fruto, bendito Dios. Bendigo tu palabra, Señor, al que tenga oído para oír. La gloria, la honra y el honor es a ti. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos.